Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Why not jump into the tempo? Then pro loco mental. Bend the knees and wishing please society to high and logo. Took a beat on your body, only touching your tears. You bought me to what should doubt you need the is it in doubt? Do so what want you to do what dash? So it dive by new link design you. Yeah, like I'm running the game. Don't you fuck with my fame? Light it up and spark it up, burning into flames. I'm the one only motherfucker from the east. All them bitches lining up to film me, spit it then I peace. Yeah, get up in my zone.
Es la 1 y 6, son las 12 y 6, estamos en fin de semana COPE y Mikey no sabe quién está cantando, seguro.
No tengo ni idea de
mira,
quién está
mira,
cantando.
Se llama Chris Wu, es el último grito en China, lo está petando en las
¿sí?
listas comerciales, donde lo dirige su garciecilla, que sigue la música china con mucha minuciosidad.
Sí, mucho,
la canción se llama 18.
¿Ah, sí?
¿18 qué?
Casi mi edad.
Si os movéis un poquito por internet veréis que hoy es el Single Day o que en torno al Single Day hay muchas ofertas en los comercios. Yo, por ejemplo, lo he visto en una web de textiles de señora. Ponía Single Day. Digo, ¿esto qué es? ¿El día
del
soltero?
Aquí en España también
pero
se
Mikey
suben al
también.
Carro hasta a las ofertas.
Hasta el cenador era tu día, Diego.
Bueno, creo que en China es el acabose. Pablo Díez es nuestro corresponsal allí. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
El Single Day, bueno, ¿qué es esto? Que ya está llegando aquí, ¿eh?
Pues sí, efectivamente, esto es el Día de los Solteros, pero realmente una orgía consumista, porque es algo que empezó en China hace muchos años, para que los solteros que no tenían pareja se consolaran a sí mismos haciéndose regalos, pero por el consumo que hay en este país y por el crecimiento económico, ha derivado en una jornada de ventas por internet que supera en facturación al Black Friday, al Viernes Negro y al Ciberlunes en Estados Unidos. Es la mayor jornada de ventas por internet del mundo. Uh-huh.
Te digo que ya está teniendo consecuencias porque mi hija estaba buscando un teléfono móvil y me dice el jueves, ¿hay ahora un día especial de ventas este fin de semana? O sea, que es que ya estaba al tanto. Hay que decir que la fecha no es casualidad, se celebra todos los años el 11 del 11. O sea, el día 11 de noviembre, que es 1111, el día single.
Vale, vale, vale. Lo he pillado porque lo estaba pensando y digo, ¿qué estás diciendo?
Y entonces, en definitiva, es como un Black Friday, ¿no?
Sí, es una jornada de gangas en internet, pero aquí se ofrece realmente de todo. Se puede comprar prácticamente de todo. El año pasado se facturaron más de 20.000 millones de euros y fue el récord mundial.
Sí, sí, sí.
Y hoy este récord se ha superado cuando todavía quedaban 8 horas para que acabe la jornada. A las 4 de la tarde, hora de España. A las 4 de la tarde hora de China, 9 de la mañana hora en España, es cuando se superó esa cifra de los 21.000 millones
mía.
De euros. Por lo tanto, este año tendremos un nuevo récord. Ahora mismo estamos en torno a los 23.000 millones de euros que se han facturado en un solo día aquí en China, que es mucho más de lo que facturan grandes multinacionales en todo un año e incluso que el Producto Interior Bruto de algunos países.
¿Qué compran estos solteros? ¿Qué productos son los más regalados entre ellos? Porque, bueno, también entre las parejas se podrán regalar,
sí,
pero vamos.
De todo, la verdad es que hay de todo. Por ejemplo, para centrarnos en España, pues podemos decir que este año están teniendo mucho éxito unas cremas cosméticas que el año pasado ya triunfaron bastante en esta jornada y que han encontrado un mercado que incluso ha sorprendido incluso aquí a los promotores de este Día del Soltero. Las mujeres chinas, las jóvenes chinas han descubierto que estas cremas españolas son muy buenas.
Anda.
Y están compitiendo bastante fuerte con las cremas japonesas y coreanas que hasta ahora eran las favoritas. De España, pues también se suelen comprar jamones, aceite de oliva, productos alimentos, porque también se vende comida. Y, sobre todo, pues incluso hay algunos productos que se hacen especialmente para este Día del Soltero. Grandes marcas hacen productos que solamente se venden aquí en China y no en otros países. Pero realmente aquí se puede comprar de todo, desde electrodomésticos, ropa, teléfonos móviles,
pero
comida,
Pablo, ¿hay solamente un día de consumo y de venta, en definitiva buscado por el mercado, o a lo mejor como en San Valentín, que tiene costumbre fomentar un regalo entre los enamorados, tiene algún otro matiz de orden social? Quiero decir, ¿hay fiestas de solteros? ¿Se regala cosas a los solteros o los solteros a sí mismos solo? Quiero decir, ¿tiene algún matiz cultural o es una pura venta rebajada?
Bueno, empezó como algo social, algo cultural, con estos universitarios de la ciudad de Nankín en los años 90, que se regalaban cosas a ellos mismos porque no tenían pareja y nadie les regalaba nada. Pero hace 10 años, las plataformas de comercio electrónico aquí en China, pues por este crecimiento económico que hay tan fuerte y sobre todo porque los chinos se han adaptado muy rápidamente a las nuevas tecnologías, buena parte del comercio ya se realiza online y vieron la posibilidad de negocio que había. El primer año se facturaron solamente 52 millones de yuanes, que son 6 millones de euros. Y eso fue en el año 2009. Pues de esos 6 millones de euros hemos pasado ahora a más de 24 mil millones de euros que se llevan recaudados.
¡Madre mía, de mi corazón!
Pablo,
la evolución que ha tenido esto. Sí.
Normalmente cuando llega el Black Friday, los avisos que nos salen aquí en España es que tengas cuidado y que hayas comprobado las ofertas antes. O sea, ahora con esto de comprar por internet, que se está poniendo muy de moda, ¿es seguro comprar en estas plataformas chinas y sobre todo el descuento es real?
Sí, hay algunas plataformas, por supuesto, que son las más importantes y entre ellas la que ha creado este Día del Soltero, que es Alibaba, que es una plataforma que es una multinacional con decenas de miles de empleados, una capitalización récord en Wall Street y que, por supuesto, ofrecen primeras marcas. Ahí puedes encontrar 180.000 marcas donde están todos los nombres que puedas imaginar. Por supuesto, estos ofrecen auténticas garantías de seguridad. Y lo más importante es que, claro, por supuesto, pues si el consumidor no queda contento, también puede descambiar el producto que haya comprado y le devuelven el dinero.
Pues muchísimas gracias a Pablo Díez por ampliar nuestros horizontes hasta China, que es a lo que se dedica normalmente nuestro corresponsal. Feliz Día del Soltero, aunque creo que no te afecta, Pablo. Muchísimas gracias.
Bueno, yo es que no he comprado nada, pero sigo estando soltero. Cumplo solamente uno de los requisitos.
Ah, pues entonces hay que mandarle algo a Pablo Díez.
Un regalito.
Un abrazo fuerte. Okay. Adiós.
Por supuesto, yo lo acepto encantado. Muchas gracias.
Hasta un abrazo. Próxima.
¿Vosotros qué queréis que os regalen por el Día del Soltero? Que lo estáis los dos.
Joder, yo ya estoy buscando 17.000 cosas con tecnología de esta, me encantaría, pero sobre todo cositas para el ordenador, un teclado, un ratón, me encantaría, unos cascos.
Algo de tecnología, un viajecito, una oferta, algo así, una escapada, ¿no?
Pero un viajecito no es de tecnología.
Bueno, o tecnología o un viajecito.
Ah, vale. Un viajecito para Diego y un gadget para Mikey de todo. No me extraña que se celebre el Día del Soltero, porque lo cierto es que la tendencia social también en España es cada vez más hostil a las familias con hijos. De hecho, fíjate qué noticia tan grave. En España se destina un total de 3,5 millones de euros a ayudas para la mujer embarazada y, en cambio, 34 millones de euros destinados a abortar. Es una cosa absolutamente increíble, ¿no? Lo cierto es que estas fechas estamos releyendo el mapa de maternidad que ha publicado Red Madre, en el que se recogen datos muy precisos sobre natalidad, aborto y ayudas a mujeres embarazadas en España. Y por eso queremos hablar con uno de los patronos de la Fundación Red Madre, que es exactamente Adolfo Suárez Illana. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Encantado de estar contigo.
Interesante que un político se dedique a ayudar a Red Madre.
Hombre, yo creo que si algo debe hacer un político es dar una oportunidad a la vida, y qué mejor que hacerlo a través de una organización como Red Madre, que se dedica precisamente a eso, ¿no?
La verdad es que avergüenza mucho que el Producto Interior Bruto dedicado a la familia esté en España a la cola de toda Europa, con Rumanía, Lituania y Grecia.
Eso es un dato interesante, pero yo el otro día dándole vueltas a la hora de presentar este mapa, vi otras cifras que a lo mejor son mucho más llamativas, más relevantes. Por ejemplo, en España hay unos 1.800 muertos al año más o menos en carretera, y todos nos escandalizamos, es una barbaridad, y decimos que hay que invertir en ello. Y se invierten aproximadamente en seguridad vial unos 740 millones de euros para este fin. Y yo no tengo nada que objetar a ello y seguramente habría que invertir más. Y sin embargo, perdemos todos los años unas 100.000 vidas, que es más o menos el 20% de los embarazos totales que hay en España por el aborto. Y curiosamente, organizaciones como Red Madre tienen un 90% de éxito con las mujeres, con las niñas, a las que ayudan, a las que dan una oportunidad para tener sus hijos.
O sea que a lo mejor simplemente poniendo más recursos a disposición de quienes quieren echar una mano a estas mujeres, se salvarían muchísimos embarazos.
Pues mire, el año pasado con 400.000 euros se salvaron 11.000 vidas. Nada más con 400.000 euros. O sea que esas son cifras que llaman la atención y que es muy poco lo que hace falta para que una mujer no acuda al aborto, sino simplemente una ayuda psicológica, una pequeña ayuda económica, abrirle los ojos para que dé una oportunidad a esa vida que lleva en su interior. No se trata de penalizar, de meter en la cárcel a nadie, simplemente eso, de dar una oportunidad a la vida, de que el Estado, que es el brazo fuerte donde se apoya el débil, sea ese brazo donde se apoye una mujer que ante una situación, ante un error cometido, ante cualquier necesidad que tenga, se le pase por la cabeza o se la aboque de alguna manera a abortar.
Adolfo, ¿por qué el apoyo a la maternidad no ha sido un asunto prioritario para los políticos españoles?
Pues desgraciadamente no puedo contestar eso porque yo acabo de dedicarme a la política, digámoslo así, plenamente desde el lunes pasado, ¿no? Pero lo que sí le puedo decir es que desde ahora va a ser uno de los puntos fundamentales del Partido Popular el intentar ayudar, a que toda aquella persona, aquella mujer que quiera llevar adelante su embarazo pueda hacerlo, y que el Estado promueva todo tipo de políticas, ayudas, tanto públicas como privadas, para que efectivamente no se pierda ninguna vida por un motivo así, porque no tenga la ayuda necesaria para sacarla adelante.
¿Ha buceado Red Madre en el perfil de la madre en riesgo para que sepamos qué es lo que tenemos que tener en los ojos y en el corazón?
Pues mire, la verdad es que cada vez que se bucea en eso, los casos son absolutamente llamativos, tremendos, ¿eh? Y casi prefiero no hablar de ello, porque cuando uno ve los motivos por los que una mujer o una pareja incluso deciden llevar a cabo un aborto, uno se queda escandalizado, desde simplemente el hecho de no cambiar de vivienda a que los padres aboquen a la niña para evitar una vergüenza, ¿no? Que traer una vida al mundo sea vergonzoso, o que cambiar de casa impida la vida, la verdad es que nos debería sonrojar, por decirlo de una manera suave, a todos, ¿no?
Uh-huh. De esas 11.000 vidas que salvó Red Madre, que es impresionante, ¿eh? Que se haya salvado tantas vidas con tan pocos recursos, efectivamente. ¿Qué tipo de perfiles son? ¿Son mujeres mayores, con más hijos, menores embarazadas, jóvenes?
Fundamentalmente son gente joven, soltera, que ha cometido un error en un momento determinado y se ha quedado embarazada, y lo que necesita es ayuda psicológica. En algunos casos tan simple como eso, en otros requieren unas pequeñas ayudas pues para poder salir adelante, un alquiler, algún tipo de sustento económico para comida, etcétera, pero es llamativo lo poco que hace falta desde el punto de vista de recursos económicos, y sí, mucho más desde el punto de vista psicológico, anímico, para ayudar a estas mujeres.
Pues muchísimas gracias, Adolfo Suárez Illana, por hacer de portavoz de Red Madre, por haberse implicado en esta causa tan noble de la ayuda a las mujeres desamparadas que muchas veces abortan incluso por desesperación y por ignorancia, y potenciar la posibilidad de que más niños y niñas disfruten de la existencia, que verdaderamente es un bien.
Pues,
muchísimas gracias.
Le agradezco mucho que haya subrayado eso de portavoz, porque es exactamente eso lo que soy. Nada más, porque lo importante son la cantidad de personas, especialmente mujeres, que se dedican a ayudar a estas mujeres que están en riesgo de abortar. Esas son las que hacen un trabajo realmente extraordinario, heroico, y desde aquí mi homenaje para todas ellas.
Un abrazo cariñoso, muy buenos días.
Muchísimas gracias, Cristina, buenos días.
Por cierto, Diego González,
dímelo.
De lo que a estas horas no hemos tirado todavía del hilo, y es casi un compromiso con nuestros oyentes, es con las citas que ayer tenían distintas manifestaciones y convocatorias en España. Concretamente estoy pensando que hay que contar que en la manifestación de los policías en Barcelona de Jusapol, los extremistas de los CDRs quisieron lanzarse a agredir de nuevo a los agentes, lo impidieron los Mossos de Escuadra, pero después se ensañaron con un chico que, abandonada esa manifestación, ya cuando estaba solo en el metro, lo empujaron, lo tiraron por la escalera, le han hecho una brecha tremenda y ha entrado en el hospital.
Sí, era un chico que participó en la manifestación, que entró en la boca de metro de Urquinaona en Barcelona, pues sobre las 2 de la tarde, estaba solo, llevaba una gorra y una bandera de España, y algún individuo por detrás le pegó un empujón sin
medir palabra, por decir algo.
Salieron los vigilantes del metro, salieron detrás de él, lograron alcanzarle, pero fuera del metro le esperaban también sus compinches, empezaron a amenazar a los hombres de seguridad del metro y se zafó de ellos, vamos, se quedaron con una prenda del chico, están intentando identificarla a través de las cámaras de videovigilancia, pero de momento no tenemos más noticias.
Lamentable, porque otra vez hemos visto un episodio de violencia con relación a algo tan sencillo como que la policía se manifieste en Barcelona en defensa de los mismos emolumentos que tiene la Ertzaintza o que tienen los Mossos de Escuadra.
Varios
porque es
partidos
increíble.
Le acercaron se interesaron por él, entre ellos Ciudadanos, el Partido Popular, pero no hemos escuchado todavía ni palabra de partidos como Convergencia o de Esquerra interesándose por la salud del chico.
Están muy pendientes nuestros oyentes hoy de las redes sociales en @findesemanacope, que es nuestro Twitter, en Cristina Fin de Semana, que es Facebook, y en nuestro WhatsApp en el 666-554000, donde, por cierto, Cristina ha tenido mucho realce esa tertulia de chicas que
madre
ha tratado
mía
sobre la chocho charla, con el lema de
sí, tenemos que pedir perdón a nuestros oyentes por hablar de la chocho charla, sí, pero es que se llama así y ha cobrado 2.000 euros una psicóloga por impartirla en esos términos y hablando de otras muchas cosas soeces que hemos tenido que mencionar en antena, y queríamos denunciarlo.
Aún a todo, aún al tono que ha tenido la tertulia y la entrevista con el regidor, nos han escrito a nuestro WhatsApp.
Estas terminologías asquean, producen una falta de respeto, de educación, es intentar cargarse toda línea de decoro.
Nada, al final
sí,
lo que vienen a decir efectivamente es que se trata con mucha naturalidad, incluso demasiada, ciertas cosas
no,
que a lo
si
mejor
no es naturalidad.
Que...
O sea, ¿cómo puedes hacer? Tú puedes decir, vamos a ver, me enfrento al machismo, pongamos por caso, uh-huh, y quisiera subrayar el valor de la mujer incluso desde el punto de vista físico, y quedas divinamente, pero decir... Voy a hacer una chocho charla para empoderarse desde el coño. Perdónenme ustedes, es que nos ha puesto hasta en el brete de no saber cómo manejar
claro
este tema.
No hacía falta tener ese lenguaje, como has dicho, tan soez. Hay mejores palabras para definirlo, este tipo de charla o este tipo de contenido que
y
se va a tratar en ese acto. Y yo, de todas formas, no he llegado... Después de escuchar la entrevista con el representante del Ayuntamiento de Palma, el de Igualdad y Derechos Cívicos,
a Lili.
No le he llegado a entender... ¿A qué viene este tipo de charla en un día como es el Día Internacional contra la Violencia de Género, contra la violencia doméstica? No lo llego a entender el porqué de esta charla.
En ningún momento ha hecho una vinculación directa entre las dos cosas, digamos, lógica. O sea, simplemente los ha relacionado...
Bueno, la charla
otra
lo que dice es que se pretende un empoderamiento de la mujer, esto es, un fortalecimiento de su identidad. Pero lo que con acierto han subrayado nuestras contertulias, Carmen Lomana, Carmen Candela, Elsa González, es que no parece que el núcleo de lo que define a la mujer sea su vulva. Es que es una cosa, o sea, por un lado se argumenta que la genitalidad es algo absolutamente prescindible, y que tengas pene o vulva, da lo mismo. Uh-huh. Y luego, en cambio, se dice que tu visión pública y tu forma de definirte depende justamente de tus genitales, que son dos cosas antitéticas.
Sí,
yo tampoco lo he entendido.
Sí, bueno, se habla mucho de esto, como ha dicho Mikey, se está hablando mucho en redes sociales, pero yo, Cristina, te quiero hablar de otra cosa, de la que también se está hablando en redes sociales. Cambiamos radicalmente de tercio.
Sí, por favor.
Es una muy buena noticia de estas, la verdad es que da gusto contarlas. Ha sucedido en Australia. Dos niñas pequeñas de 15 meses, siamesas, que se llamaban Nima y Dawa, han sido felizmente separadas. Estaban unidas por el tórax y compartían el hígado.
¡Ostras!
Y bueno, una intervención muy larga.
El hígado se puede regenerar.
Exacto, sí, se regenera por sí solo.
Pero bueno, sabéis que estas operaciones siempre tienen mucho
son
riesgo.
Son muy complejas. El otro día, cuando vino el cirujano de reconstrucción de La Paz, el jefe de reconstrucción infantil, me mostró varias fotografías de separación de siameses y son complicadas muchas veces.
Muy complicadas. Bueno, pues estas niñas que son de Bután fueron trasladadas a Australia, han sido operadas y bueno, felizmente ya están separadas, así que ya van a poder llevar cada una su vida.
Y de una noticia, ¿me permites?
No, porque tenemos que irnos
vale,
un
pues
segundo
luego te lo
y
cuento.
Luego me lo cuentas.
Uy, te vas
intriga, a vamos a presentar además a la mejor médico de familia del mundo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 666 55 4000.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Cuando el colesterol malo que conocemos se oxida, se convierte en oxicolesterol, que se acumula en nuestras arterias.
Oxicol reduce y normaliza los niveles de colesterol malo y nos ayuda a evitar su formación y acumulación.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Y si tienes los triglicéridos altos, prueba Oxicol Plus Omega, rico en omega 3.
Elige tu COPE Madrid.
94.8 y 106.3 FM. En onda media, 999. COPE Madrid.
Restaurante Club 31, un lugar elegante, delicado e inspirador. ¿Y tú? ¿Cómo te imaginas tu velada perfecta? Restaurante Club 31, una experiencia gastronómica única para paladares exigentes, sabores gourmet y nuevas sensaciones. Soufflé de queso, estrogonofe, stick tartar. Excelente ubicación en Jovellanos 5, eventos privados, aparcacoches. Reserva tu mesa en el 91-434-7038 y en restauranteclub31.es.
Aún son muchas las personas sin hogar que sufren en Madrid una realidad muy difícil, privados de lo más básico y viviendo expuestos en las calles. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para conseguir que nadie viva sin hogar? Porque esto es posible si hay una voluntad por parte de todos. Podemos acabar con estas situaciones de injusticia. ¿Y tú qué dices? Di basta. Nadie sin hogar. Cáritas Madrid. Tu compromiso mejora el mundo.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
Obvio, es evidente. Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, no. sí, va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
¿Sabías que el mejor puerto de mar está en Meco? Ven y descúbrelo. Marisquería Sánchez. Llevamos más de 75 años sirviendo el mejor pescado y marisco a nuestros clientes. ¿A qué esperas para darte un buen homenaje? Teléfono para reservas 91-886-0177. Marisquería Sánchez en Meco. Nada que ver con todo lo demás.
Elige tu COPE Madrid.
94.8 y 106.3 FM. En onda media, 999. COPE Madrid.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Doctor, my eyes have seen the years and the slow parade of fears without crying. Now I want to understand. I have done all that I could to see the evil and the good.
Si hay algún tema que una y otra vez interesa a los oyentes y nos interesa a todos, es el de la sanidad y esa queja que alguna vez ya hemos repasado sobre el deterioro de las relaciones humanas y del sistema sanitario público y privado, de la forma de relacionarnos. El año pasado llamamos a una mujer para felicitarla porque acababa de ser nombrada mejor médico de familia de Europa. Bueno, pues ahora estamos encantados de llamarla de nuevo porque acaba de ser reconocida como la mejor médico de familia del mundo y hasta Corea del Sur se ha ido a recoger el premio. Se llama Verónica Casado y tiene 30 años de carrera a sus espaldas. Verónica, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué placer escucharte de nuevo. ¿Cómo te encuentras después de este galardón en Corea del Sur?
Muy emocionada. Estoy muy contenta y sobre todo porque lo más emocionante de este premio es la alegría de mis pacientes, que están casi tan contentos como yo, y luego el sentir que esto no solamente es un premio a mí, sino es un premio a la medicina de familia y de atención primaria española, que está muy valorada fuera de nuestras fronteras. Entonces, poner el foco en España a mí me gusta mucho.
Nos gusta a todos, la verdad. Verónica, ¿qué es lo que ha valorado la Organización Mundial de Medicina de Familia para otorgarte este galardón a ti específicamente?
Pues en principio lo que ellos valoran es, primero, que seas asistencial, es decir, que pases consulta y que de alguna manera no dejes de hacerlo a pesar de hacer muchas más cosas. Entonces, valoran liderazgo, valoran ética, valoran trabajo en comunidad y luego lo que valoran también es haber aportado a través de la investigación y de la docencia, haber intentado aportar cambios que han sido sustanciales para la mejora de la asistencia y de la atención primaria, entonces, y de la medicina de familia en concreto. Entonces, eso es lo que han valorado ellos. Yo, igual que para el de Europa, pues no me presenté yo, sino que me presentaron mis pares, es decir, médicos de familia de la Comisión Nacional de la Especialidad y de la Sociedad Científica de Medicina de Familia. Entonces, ellos presentaron mi candidatura, mi carrera profesional, porque decían que, bueno, pues que podía responder a lo que en su momento valoró Europa, luego valoró Iberoamérica y bueno, pues he sido la única persona que ha habido dos regiones que la apoyaron. Entonces, bueno, el comité pues decidió que yo cumplía esos criterios y me dieron el premio.
Se quejan los usuarios de que la atención con respecto a los médicos de familia de antaño, el médico, digamos, de casa, es peor.
Yo no creo que eso sea la percepción generalizada, porque cuando tú vas al barómetro sanitario, que es una encuesta que se hace de manera anual, lo más valorado del sistema es la atención primaria y la medicina de familia. Es decir, que yo creo que la valoración global es muy buena y, de hecho, en el Observatorio Europeo de la Organización Mundial de la Salud estamos situados con 115 indicadores los segundos y los terceros. Es decir, que somos de las mejores atención primaria de toda Europa. ¿Qué es lo que perciben los pacientes? Pues los pacientes lo que perciben es que hay un indicador de calidad muy importante, que es que la mitad de los médicos que trabajamos en el sistema deberíamos de trabajar en atención primaria y deberíamos de ser el 50%, pero somos el 30%. Entonces, ¿eso qué hace? Pues hace que aumente la presión asistencial. Entonces, el hecho de que no podamos dedicar todo el tiempo que necesitamos, yo creo que esa es una gran debilidad. Es decir, tenemos mucha fortaleza desde un punto de vista, yo creo que de formación, pero sin embargo, cuando hay mucha presión asistencial y tienes medias de 7-8 minutos, pues evidentemente es terrible. Es decir, si tú vas a un garaje y te dicen, yo tu coche no le voy a te voy a dedicar solamente 7 minutos, pues a lo mejor no te gusta mucho dejar tu coche
ahí. O sea, el problema es esencialmente de recursos, entiendo.
De recursos.
Bueno, pues imaginando que ese tiempo se diese, porque de esta manera llegamos ya a cosas concretas que hay que reclamar, o sea, que se incrementasen los recursos y el número de médicos que se dedican a la medicina de familia. Además, los pacientes se quejan de que los médicos se curan en salud, de que no asumen personalmente ningún riesgo, que exigen todas las pruebas antes de darte una idea de lo que pueda ser un diagnóstico y que antes un médico como que se reservaba más las cosas y después cuando tenía que contar cosas malas a los pacientes pues no le importaba esperar. ¿Sabes lo que te digo?
Sí. Perfectamente, pero ¿ves? Eso influye muchísimo la relación médico-paciente. Es decir, la gran potencia que ha demostrado la medicina de familia es la longitudinalidad. Es decir, yo con mi cupo llevo trabajando prácticamente, voy a cumplir los 30 años con mi cupo. El nivel de conocimiento que yo tengo de mis pacientes hace que sea todo esto que tú planteas sea muchísimo más fácil. Y mucho más difícil que yo haga medicina defensiva.
O sea, ¿tú aconsejarías que hubiera hubiese más estabilidad en la relación entre el paciente y el médico en la asistencia pública.
Clave. O sea, eso de que vayas a tu médico y cada vez veas una cara diferente, eso no puede ser. O sea, para un médico de familia un cupo es como para un cirujano un quirófano.
O sea, otra vez recursos.
Exacto.
Otra vez recursos. Y luego hay una última cuestión a la que se refieren los pacientes, que es la deshumanización. No sé qué quieren decir así en genérico.
Pues vamos a ver, yo creo, cuando yo defino, y eso se lo cuento a mis alumnos y a mis residentes, ¿quién es el médico competente? El médico competente es el que tiene muchos conocimientos, es decir, que sabe mucha medicina, que tiene muy buenas habilidades técnicas, reflexivas, organizativas, de trabajo en equipo, pero sobre todo que tiene humanismo, profesionalidad, ética y que tiene habilidades de comunicación. Es decir, si yo eso no lo tengo, nunca puedes llegar a ser excelente. Si tú no eres humano, si no te importa lo que tienes delante, pues evidentemente es complejo. ¿Qué es lo que hace que las situaciones se hagan difíciles y se deshumanice? Pues una de las cosas que más se han visto es que para profundizar en medicina se ha parcelado mucho el conocimiento, es decir, hemos tenido que dividir órganos, sistemas, aparatos, y cada vez somos más expertos en cosas más pequeñas, y eso está muy bien porque eso hace avanzar la medicina, pero hace perder la perspectiva global de ver a la persona como un todo. Entonces, por eso es tan importante que haya un equilibrio entre los que somos especialistas en personas y los especialistas en órganos, aparatos y sistemas, y que cada vez se subespecialicen. Pero la población y las personas necesitan que después de ir a tu cardiólogo, nefrólogo, neumólogo, etcétera, etcétera, haya alguien que sea el director de orquesta que te conozca bien y que de alguna manera te ayude a conciliar diagnósticos, a conciliar tratamientos. Entonces, buscar ese equilibrio yo creo que es lo mejor que podemos hacer para volver a rehumanizar la medicina.
Pues lo dice Verónica Casado, que es la mejor médico de familia del mundo y es española, concretamente de Valladolid. Muchísimas gracias, Verónica.
Gracias, Cristina. Un placer.
Un placer.
Adiós.
Adiós.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Me gusta esta música que nos ha puesto Natalia, pero porque le pone un punto de humor a algo que empieza a preocupar a los vecinos de Castellón, Diego González.
¿Y qué les preocupa a estos vecinos de Castellón?
Pues
Cristina
los
López,
cerdos vietnamitas, hijo mío.
¿Por qué? Si son muy preciosos.
Sí, uno se imagina de
Bonicos.
Esos pequeños
hacen un
cerditos.
Pequeño de ruido cuando los agarras, pero...
¿Ah, sí? ¿Se ahorra uno?
Sí, un amigo tenía uno, pequeñito.
¡Ah, qué gracia!
Un bebé de estos. Tenía, lo cogías y empezaba a gritar.
Bueno, con esto
no,
de que hay
no
algún famoso que ha adoptado cerdos vietnamitas, muchas personas los adoptan como
Josh
mascota.
Clooney.
Exacto. Porque parecen peluches,
no,
etcétera.
Son muy bonitos.
¿A ti te gustan, Mikey?
Yo llegué a tener uno en el club al que iba de pequeño, y era un cerdo enano que sacaban a un campito de fútbol y todos le perseguíamos. Era
vietnamita.
¿Y consistía el juego
luego
en
nos
eso?
Lo comimos, sí.
¡Ay! ¡Ay!
¡Es
como un monstruo! Estamos imaginándonos a un peluchito ahí tierno, bonito. Joder,
estaba
y
riquísimo.
Terminas ahí.
¡Ay, qué bestia que
de
es,
verdad,
de verdad!
¡Qué tacto, qué tacto!
La cuestión es que en Castellón, y no es la primera vez que escuchamos de alguna ciudad española el problema con los cerdos o con los jabalíes, concretamente en un barrio conocido como la Cuadra de Borriolenc, hay cerdos vietnamitas de 80 kilos de peso.
Oh, eso no son tan preciosos.
Que campan a sus anchas, ¿eh? Se han reproducido a toda velocidad. Es más, los vecinos denuncian que no solamente hay cerdos, hay perros y ratas también enormes, de hasta un kilo.
Madre
y están
mía.
Dando problemas
ratas
a los vecinos.
Kilo.
Eso es un gato.
Sí. Es casi un gato, sí. Sí, yo creo que a muchos gatos no pesan un kilo.
Qué grima.
Y están dando problemas a los vecinos. Nuestro compañero de COPE Castellón es Quique Rodríguez. Vamos a saludarlo. Buenos días, Quique.
Buenos días, Cristina.
Tremebundo, vamos. ¿Los has visto?
Sí, hemos podido ver algunas imágenes de los cerdos vietnamitas y son enormes, ¿eh? Nada que ver con los peluches de los que estabais hablando, ¿no? Son
enormes
cerdos vietnamitas gigantes.
Pero es que tiene el tamaño de un jabalí en las fotos que se ha visto,
sí.
Como te meta un meneo eso.
Sí, comparable perfectamente a un jabalí. Y están campando a sus anchas por calles de Castellón, del oeste de la ciudad, como decíais, de la cuadra Borriolenc, y es la denuncia que ha hecho la Asociación de Vecinos Rey en Jaume aquí en Castellón, porque claro, lo que ven también es que estos cerdos, junto con perros que están residiendo junto a unas personas que viven de forma ilegal, ocupando unas viviendas que están abandonadas, pues cruzan las calles.
Pero es que
los
viven
coches
con cerdos. Sí, ¿las personas estas?
Tienen los cerdos vietnamitas, sobre todo tienen perros, ¿vale? Pero los cerdos vietnamitas pues también están por esa zona, porque es una zona
¿sueltos?
De terrenos... Claro. Sí, sueltos. Es una zona de solares.
De esta gente? ¿Que los tenía como mascotas o...?
Los perros sí que los tienen como mascotas. Uh-huh. Se presume que también los cerdos vietnamitas empezaron así y que ahora pues son salvajes, ¿no? Pero es que se están aprovechando también de que es una zona que antiguamente pues se pensaba en construir cuando los buenos momentos económicos, pero que desde que empezó la crisis pues se abandonaron unos terrenos, que ahora la maleza crece y provoca también que haya numerosas ratas y la insalubridad que hay en esos terrenos, y por tanto pues todo ayuda a que los animales estos más salvajes pues puedan campar a sus anchas sin que absolutamente nadie ponga remedio.
Pero además es que no es la primera vez que lo escucho, insisto, yo he visto en el centro de Barcelona, cuando digo en el centro estoy hablando del barrio, yo que sé, de San Gervasi, jabalíes ozando entre los cubos de basuras, porque bajan de las colinas adláteres a Barcelona y se alimentan muy bien de los residuos humanos. Claro, sí. Les encantan las basuras.
Yeah.
Imagínate estos cerdos sueltos, pues bueno. Es que se van a multiplicar ad infinitum, vamos.
Sí, pues has puesto el ejemplo perfecto, porque ahora cambia la imagen del jabalí por el cerdo vietnamita de 80 kilogramos que busca en los contenedores de basura que hay por la calle, pero es que precisamente en alguno de los contenedores donde se ha detectado la presencia de estos cerdos vietnamitas es el que está al lado de un colegio.
¡Ay, madre!
Un colegio público donde van niños, donde van niñas a estudiar.
Pues, ¿y el ayuntamiento? ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Que no toma nota?
Pues, por el momento, los vecinos los que se quejan a eso, de que no se ponga remedio, de que el ayuntamiento trate de obligar bien a los propietarios de los terrenos o incluso al ayuntamiento a que limpie esos terrenos para intentar por lo menos mejorar la salubridad y que no haya estas ratas enormes que se encuentran los vecinos día sí día también con ellas, que ponga remedio también a los cerdos vietnamitas y que obliga a las personas que están viviendo de forma ilegal en esas viviendas o bien abandonarlas o bien por lo menos a que tengan una serie de mínimo de pautas de comportamiento que no hagan que, por ejemplo, pues los perros campen a sus anchas, porque los perros además en las últimas semanas han mordido a una vecina, que hasta ahora no había pasado, pero una vecina ha tenido que ser atendida en los servicios médicos porque ha sido mordida por un perro.
De hecho, la imagen sí que salió en algún medio de comunicación y era una mordida... Vamos, generosa, como quien dice.
Sí, porque de hecho los perros ni estarán educados, por supuesto.
Bueno, y las ratas transmiten la rabia,
bueno,
hasta donde
otra.
Yo sé.
Sí, sí.
O sea, que ahí se puede liar una entre los cerdos, los
importante.
Perros, y o sea, que tenéis
igual
ahí una jauría.
Igual se pelean entre ellos. Ahí se acaban matando entre ellos.
¿No? Ay, por favor, Mikey, no creo que sea la solución.
Ah, bueno, no sé.
Bueno, pues tennos al tanto, Quique Rodríguez, compañero de COPE Castellón, porque verdaderamente es una urgencia sanitaria, en realidad, la de la cuadra de Borreolenc.
Sí, 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 lo vienen denunciando los vecinos desde hace tiempo, pero es que ahora ya la situación es auténticamente dantesca por eso, por los animales que campan a sus anchas de forma salvaje y que ponen en riesgo la salud de los más pequeños, pero la salud de cualquier vecino de la zona.
Muchísimas gracias, Quique. Un abrazo muy fuerte. Estaremos atentos a lo de Castellón.
Un abrazo, gracias.
Ha sido a raíz de este incidente con la vecina que tuvo con el perro cuando lo ha saltado a la prensa.
Sí, esto además no tiene ninguna gracia. Yo creo que ya os he contado alguna vez que en mi casa, en Las Matas, hay como sobrepoblación de jabalíes. Y entonces hay noches que tú llegas con el coche, o sea, no os podéis ni imaginar el pedazo de bicho que es eso.
Hombre,
entonces tú llegas con el coche tan ricamente
un accidente mortal
por la calle y se te cruza un jabalí de 80 kilos, 90 kilos.
Madre mía.
Se te cruza con seis jabalíes chiquititos. Entonces tú vas paseando al perro. Bueno, de hecho, una vez una señora apareció llevando un perro en brazos con el estómago rajado, un poco las tripas fuera, porque le había enganchado un jabalí.
Claro.
Pero en un campo donde nosotros normalmente paseamos a los perros. Vamos, yo voy con mi sobrina a darle un paseo con el carro. ¿Tú imagínate para salir corriendo delante un bicho de esos?
Claro.
Que son enormes.
Sí, sí. Y aunque es atacan. Verdad que no creo que los humanos los ataquen, pero claro, ven un perro y sí.
Y el perro,
lo
mismo,
perro sí.
Claro.
Y la rata, eso son pequeños.
Pero que no te acercas al cubo de basura si ves ese bicho.
¿Y la retita de un kilo?
No, eso yo no. No.
Los
y
pies.
Además, ¿y eso cómo se reproduce a una velocidad?
Ratitas de, como lo has dicho, más grandes que un gato.
Claro, es que es eso. Y yeah. eso sí muerde, eso sí ataca. Si se siente atacado, si se mete en un cubo de basura y te salta.
La rabia cuanto menos. Bueno, Cristina, voy con esa noticia que no te he podido contar antes por falta de tiempo y que te va a encender, porque eres conductora, como yo, y Paloma Paulette también, y Mikey de Toy.
Sí,
seguro que muchos de nuestros oyentes utilizamos habitualmente, o cada vez que salimos ahora de aquí de Madrid, las autovías.
Sí.
Pues bien, el gobierno que preside Pedro Sánchez está planteando colocar peajes en las autovías. Y es que no sabe cómo
financiar todo lo que la Unión Europea le ha dicho.
El mantenimiento de estas autovías, que dice que cuestan unos 11.000 millones de euros al año.
Y no tienen dinero ya.
Entonces, yo os iba a contar todos los impuestos que pagamos por el coche.
Venga,
cuando
va.
Lo utilizamos. He contado que creo que son con este que quiere colocar un elenco de todos los impuestos,
es que está en todo,
que nos supone el coche. Nada más salir de, bueno, que nada más salir no, sin ni siquiera salir del concesionario,
¿sí?,
el coche ya tenemos que pagar por él el IVA, luego el impuesto de matriculación y el de circulación, eso sin salir del concesionario.
Uh-huh.
¿Que salimos del concesionario? Pues lo primero que queremos aparcar, pues el parking, la hora, esta famosa, o la zona SER, como dependa,
claro,
en tu ciudad, como se llame.
Sí.
Por repostaje, también, impuestos. Luego el medioambiental, la ITV, los peajes si cogemos autopistas, uh-huh, el seguro. Y ahora
el seguro es una pasta, y el impuesto de circulación, ¿no?
Sí, pero ese antes de salir de... En total,
es antes de estrenarlo.
Con estos nuevos impuestos, si salen adelante en las autovías, que era lo único gratis que teníamos...
O sea,
diez,
tú dices que sobre
impuestos,
cada uno de estos conceptos va grabado, o sea, cada uno de estos conceptos va además grabado por un impuesto.
Claro.
O sea, el seguro del coche también entraña un impuesto estatal.
Tú pagas el seguro también por el coche. O sea,
ah, bueno,
todos
pero
los,
no
todos
se trata
los
de un impuesto.
No, los gastos.
Pero
todos
los gastos. Antes,
de
gastos,
de gastos que supone. Que muchos de ellos son impuestos, claro.
Sí, 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 no, no. Va a ser un objeto de lujo máximo.
Claro, es que al final lo que pasa es que mucha gente va a empezar a dejar de conducir. O sea, la gasolina no es barata. Y es así.
Joder, cada vez es más cara, de
y
hecho.
Y cada vez se encarece más.
Y verás
más
en enero.
Y además es eso. Al final ya hasta para coger la autovía vas a tener que pagar. Al final te planteas seriamente decir, ¿a mí me compensa tener un coche? ¿O al final esto va a ser una sangría de dinero constante?
O invertir en un eléctrico, que entonces hay que hacer la instalación en casa.
Y luego no sé si han caído que las autovías son las con las autopistas las carreteras más seguras. Y claro, si ya nos cobran ahora por ir por autovía, la gente
quien
se
no
va a trasladar
claro, la vida.
A las secundarias, que es donde más accidentes claro hay y más mortalidad.
Sí, efectivamente.
Yo quería recuperar lo que habéis tratado en la tertulia de chicas. Nos ha escuchado, bueno, siendo sincero, nos ha escuchado mi madre y me ha mandado una noticia.
Ah, qué bien.
Y, sí, vale. Me ha dicho, mira, al raíz de lo que estaba contando Cristina, ha encontrado esto. Un pensionista holandés pide a la justicia restar 20 años de su DNI.
Ay, esto es buenísimo,
dice,
que lo había visto en Twitter.
Dice, no tengo síndrome de Peter Pan, entonces os voy a ir, he ido subrayando un poco las partes que son más las que a mí más
años
me han llamado la atención.
Sí, es un señor que, si lo veis en internet, tiene una pinta estupenda, que
sí,
está sanísimo.
Y es un tío de 69 años.
No, él tiene 69, sí, pero dice que se encuentra mucho más joven y por lo visto, me ha contado antes la doctora Candela, que le han hecho incluso un examen médico mitocondrial y que a este nivel tan esencial al biológico, verdaderamente responde al perfil de un hombre de 45 años.
¿Qué me estás diciendo?
Sí, o sea, es un tío que está muy bien.
No, bueno,
la cuestión es que él dice que está harto de la edad que tiene y que le dificulta entrar en Tinder, en las redes sociales,
es,
a ligar con las mujeres que le interesan, y que él ha decidido solicitar a las autoridades que, puesto que aquí todo el mundo define su propia identidad, él quiere definir su edad. Que quiere tener 45 o 47 años, ha dicho, y
me
que
encanta.
Además renuncia a su pensión hasta el momento en que vuelva a tener 65
eso
años.
Es,
ay, ¿y cuándo va a ser?
O sea, que ya lo habéis contado.
Yo quiero bajar de 7. Me hace muchísima gracia.
Pues mira, algunas declaraciones que se han ido sacando de él. El mundo ya no es el mismo que el de nuestros padres. Ahora la gente se puede cambiar de sexo si no se siente cómoda en su cuerpo. ¿Por qué no me voy a poner la edad que yo creo que tengo, tanto física como psicológicamente? Solo hay que verme.
Es un gracioso.
Entonces, la edad que él mismo se echa es lo que tú has dicho, entre 40 y 45 años. Fue a un juzgado y les dijo a los del juzgado, oye, mirad, aparte de decirles, yo me quiero bajar la edad 20 años porque en Tinder... Yo cuando me presento como un hombre de 69,
¿tienes son
no
las
hay
aplicaciones?
Quien me llame, nadie me acepta.
Esta
ahora,
para ligar.
No, cuando, eso es. Y cuando se presenta como un señor de 49, dice que tiene muchísimo éxito, que queda con un montón de chicas, y entonces se fue a un juzgado y efectivamente dice que él quiere seguir trabajando, y lo que les dijo a los del juzgado fue todos tenemos libertad de decisión, no sé esto que ha puesto aquí... si tu padre trabajaba para el dictador Franco y no quieres cargar con un apellido manchado por la dictadura, pues tienes derecho a cambiarte de nombre, también puedes cambiar de sexo. Y entonces cuando entró al juzgado el primer día, los jueces se reían de él y cuando salió le daban la razón.
Pues claro, lo cierto es que está pendiente de una respuesta.
Yo quiero saber.
Una respuesta administrativa.
¿Bajarías algún año, Cris?
Claro.
Bueno, a mí lo que me parece es que es absurdo. O sea, sí. Quiero decir que la realidad es la realidad.
Eso es. Pero puedes quitarte 7 añitos, por ejemplo, del
claro, ya, pero si no encima... puedes hacer eso porque sería, para empezar, un caos administrativo, quiero decir. Si tú tienes que establecer la ruta de un criminal y quieres saber dónde ha estado 6 años, pero resulta que esos 6 años se los ha quitado, o otro de repente dice que... O sea, es que es complejo desde el punto de vista de la convivencia.
No lo compliques, que yo ya tenía la ilusión.
Hombre, a mí lo que me ha llamado la atención es lo que has dicho que te ha explicado la doctora Candela del... ¿Cómo era? ¿ADN mitocondrial?
Sí.
Porque,
del
claro,
examen mitocondrial.
Claro, pero eso tiene,
claro,
se habrá
entonces,
cuidado.
Yo, ¿cuántos años? O sea, a lo mejor si a mí
claro
me analizan
se cuida,
eso,
si está hecho un
ocurre
chaval,
que tengo 20
que
años.
69,
bueno, luego habrá que ver cómo tiene los
te
tejidos.
Te 49 mentales.
Pero en fin, que sí que es un tío que se conserva muy bien y que, digamos, puede responder de esa edad y no genera confusiones en su interlocutor, ¿no?
Bueno, yo me parto. Yo os voy a contar una noticia que acaba de salir y, bueno, es hablando de edades, me estaba acordando. Más o menos, ¿cuántos hijos de media creéis que hay en España? O sea, ahora las parejas, ¿cuántos
pocos,
hijos?
Pocos, dos.
¿Cuántos,
yo diría que
¿en
dos
cuánto
y,
estaba la media?
Uno dos y poco
uno
está ahora
uno
mismo,
con
60,
¿no? Y uno con 86.
No, uno y pico.
Uno y pico. Bueno, pues la familia más grande de Gran Bretaña acaba de dar la bienvenida a su hijo número 21.
Toma.
Un pueblo.
Una clase. Pues, es una clase.
Una clase.
21 hijos contando. Y
qué
barbaridad. 21
hijos.
Casi de la misma esposa.
De la, sí, sí, la misma pareja.
Casi un partido de fútbol pueden hacer.
O dos.
21 partos. Se me agoto solo de pensarlo.
Imagínate.
De hecho, lo pueden hacer.
¿El qué?
Sumando los padres son 22, tío.
Ah, sí.
Un equipo con entrenador, fisio, o sea, pueden meter ahí todo. Bueno, hay que dar la enhorabuena a Sue y Noel Radford.
Verdaderamente.
A los 20 hermanos, a los sus 20 hermanos. Bueno, han prometido que este es el último, que aquí ya paran. No van a tener más hijos, dicen, pero
¿cómo
bueno.
¿Cómo lo hacen? ¿Dónde eso... viven? ¿Cómo comen?
Bueno, pues
duermen.
Son de Reino Unido. La noticia la lleva The Sun, el diario británico The Sun. Y entonces, bueno, pues ellos empezaron a tener hijos, les gustan mucho los niños. Y...
ya se ve, ya, más les vale.
Y bueno, lo gracioso, claro, es que con 21 hijos, imaginaos la diferencia de edad entre el mayor y el pequeño.
Bueno, lo que primero que me imagino es la mesa de la comida.
Bueno,
pásame la sal, pásame la sal.
Eso también. Es que tienes que dar de bueno, es que las cantidades para hacer la compra. La cosa está en que la hermana mayor ronda los 30 años y el pequeñito, pues unas horas de vida.
Claro. Ostras, claro, no van a hacer todos a la vez.
Pero,
ya encima, con los esfuerzos que ha hecho Sue.
Un parto quíntuple.
Un parto quíntuple, sí.
Bueno, chicos, pues aquí tenemos que poner fin a nuestro
¿ya?
recorrido de
¿tan
fin
pronto?
De semana.
Se nos ha acabado.
Sí. Ha sido visto y no visto. Esta mañana, entre unas cosas y otras, entrevista a Santi Abascal, debate sobre el nuevo feminismo en Palma de Mallorca, la guerra mundial, han sido todo eventos trepidantes. Antes este fin de semana, cada vez es más denso el fin de semana.
Cada vez nos lo pones más difícil.
La realidad. Bueno, vamos a despedir a todos los miembros del equipo, porque además quería despediros con una preciosa canción de Miguel Poveda,
anda,
de un disco que se presentó el viernes. Sabéis que Miguel Poveda ha sido el gran descubrimiento del flamenco de los últimos años.
Sí, catalán, con Rosalía.
Un catalán que ha demostrado tener el chorro de voz de farina y que lo mismo cultiva la copla que el más rancio flamenco cuando él no es gitano. E insisto, además es catalán. Entonces la gente se pelea por acudir a sus conciertos, que ponen el cartel de lleno y de todo vendido, pues a los pocos segundos de salir en internet.
Fíjate,
o sea,
¿será que vale la pena ir a verle?
Bueno, es un monstruo.
No lo dudes.
Yo nunca he ido, me lo apunto.
De la música. Y tenemos una de las canciones del nuevo disco que suena así.
Porque tú me arrastras, porque soy un juego de tus sentimientos. Cuando yo creo que estás en mi poder, tú te vas soltando, te vas escapando de mi propia mano. Hasta ese día que tú quieras volver y quizás me encuentres enfadado y triste, pero enamorado. Voy a perder la cabeza por tu amor. Como no despierte de una vez por siempre de este falso sueño. Y al final vea claro que te está burlando, que te está riendo. En mi propia cara, de mi sentimiento, de mi corazón. Voy a perder la cabeza por tu amor.
quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo. Yo no soy la roca que golpea la ola, soy yo soy de carne y hueso. Y quizás mañana oigas de mi boca, vaya usted con Dios.
Se llama Voy a perder la cabeza por tu amor. Evidentemente es una versión de un tema tradicional y adquiere con la voz de Miguel Poeda un encanto especial. Insisto, será otro super éxito, como siempre, y lo felicitamos desde aquí. Siempre que viene, además, es particularmente cariñoso con este programa. A partir de mañana lunes pagaremos el impuesto de las hipotecas, porque aunque corra de parte de los bancos, estos ya han anunciado que nos lo cargarán.
Vamos,
así que lo llevaremos con paciencia y yo me despido en nombre de Jesús García Arcilla y de Marcio Ortega, que llevan este barco de fin de semana, de los lugartenientes, que son Diego González y Sofía Gonzalo, y de toda la tropa que constituimos Paloma Paulete.
Adiós, Cristina.
Y Mikey de Toro.
Chao.
Y Nacho Rodríguez de Tapia y servidora. Al control estaba Natalia Escobar, al central Marcos Manchado. Te dejamos con Miguel Poveda y te decimos lo mismo que dice él. Voy a perder la cabeza por tu amor. Y Cristina López Schlichting te dice además, adiós, España. Y yo no soy...